¿A usted le interesa instalar en su casa un colector solar para el calentamiento del agua? ¿Cuánto podría ahorrar en su factura de UTE? ¿Qué incentivos le ofrece el Estado para que usted dé ese paso? La semana pasada, el gobierno presentó lo que denominó Plan Solar, un paquete que incluye asesoramiento, subsidios y créditos blandos para que las familias coloquen en sus casas equipos de energía solar térmica y de esa forma bajen el consumo de electricidad destinada a los calefones. Entre otras cosas, el plan incluye préstamos del banco hipotecario para la adquisición del colector solar, un subsidio en la factura de UTE durante un año, un seguro provisto por el Banco de Seguros del Estado. Pero eso es a grandes rasgos. Creo que vale la pena profundizar en esta noticia, dar cabida a varias preguntas y comentarios que han estado llegando de los oyentes desde temprano. Y para eso es que vamos a dialogar en los próximos minutos con el director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ramón Méndez. Doctor Méndez, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar aquí nuevamente.
¿Qué le parece si empezamos con una definición básica y después entonces pasamos a los detalles del plan? ¿Qué es un colector solar? No hay que confundirlo con un panel solar, ¿no?
El uso de la energía del sol para generar energía útil para los seres humanos tiene varias vertientes, digamos. Uno, el panel solar, o lo que también llamada la celda fotovoltaica, lo que hace es transformar directamente la energía del sol en electricidad. No es de lo que estamos hablando. Esa tecnología existe en el mundo, es todavía cara, y como en Uruguay, en la política energética que se ha definido en el 2008 y avalada por todos los partidos políticos en el 2010, con la mirada del 2030, lo que hacemos es introducir energías renovables, pero sin subsidios. Entonces la energía solar fotovoltaica, que precisa subsidios, no la estamos impulsando de manera decisiva. En cambio, el uso directo de la energía del sol para calentar agua, no para generar electricidad, sino para generar agua caliente, eso sí está muy maduro desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de los costos, es decir, reduce costos. ¿Por qué reduce costos? Porque en lugar de usar electricidad para calentar agua con el calefón eléctrico, simplemente colocamos este colector solar en el techo de la casa con un termotanque, el agua se calienta y se mantiene caliente en ese termotanque hasta que empezamos a utilizarla.
Vamos a eso, ¿a cómo funciona el colector solar para calentamiento de agua?
Hay básicamente dos tecnologías más usuales. Una, la más tradicional, es simplemente el principio de la manguera que queda en el fondo del jardín durante el calor del verano, y cuando abro la caliente, cuando abro la canilla, el agua sale caliente. Es decir, el agua expuesta al sol se calienta, básicamente. Entonces, el principio fundamental son dos vidrios. Entre esos dos vidrios hay un serpentín de cobre, por ahí circula agua, y el agua al circular por ese serpentín se va calentando. Y luego va a parar a un tanque, un termotanque, un termo de 200 litros donde se mantiene caliente ese agua. Hay otras tecnologías, que es llamada de tubos de vacío, donde en realidad son unos tubos de vidrio que tienen vacío adentro y por adentro de allí circula también un tubito con agua que se va calentando. Pero básicamente la idea es un tubo con agua. El agua se expone al sol, ese tubo se expone al sol y el agua se calienta.
Una vez calentada, como usted decía, el agua va a parar a un termotanque que también está en la azotea.
En general, sí.
Del cual después sale el agua caliente, con destino a los baños o a la cocina.
Incluso a calefacción. En algunas de estas tecnologías se puede llegar a calentar suficiente el agua como para ser utilizada en las casas que tienen, o edificios que tienen losa radiante, que es con agua circulando, que ese agua se puede calentar por gas, con gasoil, con leña o con la energía solar. Y entonces se puede usar para calefacción también.
Ahora, quien instala un colector solar en su azotea, no por ello elimina el calefón.
No es la idea. Lo que se hace es bajar el consumo del calefón. Es decir, el agua calentada por el colector solar entra al calefón. Si ya está caliente, el calefón no se prende, y si no está suficientemente caliente, se prende el calefón y se usa un poco de electricidad. Lo que se hace entonces es reducir el uso de electricidad en el calefón.
El calefón tiene menos trabajo, digamos.
Tiene menos trabajo.
Porque el agua le entra ya con una cierta temperatura.
Exactamente.
¿Cuánto se puede ahorrar teniendo un colector promedio en una casa?
De acuerdo al estudio, un largo estudio que llevó un par de años, en el cual tenemos hoy un panorama de todos los usos de la energía en todos los sectores de actividad, uno de los datos interesantes es que alrededor del 37% de un hogar uruguayo medio lo gasta para el calefón, la electricidad la gasta para el calefón. Es decir, el 37% de la cuenta de luz que pagamos en promedio en nuestras casas se lo lleva al calentamiento de agua eléctrico.
Obviamente la hipótesis es que en esa casa el agua caliente provenga de calefón eléctrico, porque existe
sí,
otra chance,
efectivamente,
¿no? Que venga de una caldereta
de gas, por ejemplo. Son muy pocos los hogares uruguayos, es el 1% aproximadamente de los hogares uruguayos que usan calentamiento de agua con caldereta a gas. La gran mayoría usamos el calefón eléctrico. Entonces, de ese 37% de la cuenta de luz que en promedio va a parar al calentamiento de agua por el calefón, uno estima que entre el 60 y 70%, de acuerdo a todos los estudios que hemos hecho, se podría ahorrar. Es decir, el calefón se va a prender el 30% del tiempo y no el 100% como se prendía antes. Con lo cual, la reducción neta en la factura de luz promedio sería del orden del 20%.
¿Qué sucede con el colector solar en un día nublado?
Bueno, en día nublado de todas formas se calienta, está la radiación solar indirecta, está la directa, la indirecta. Es como cuando te dicen, estás en la playa y hay nubes, ponete filtro igual porque el sol igual quema. Bueno, la idea es esa, digamos. O sea, aún con baja luminosidad, aún con nubes, incluso aún con lluvia, hay una cierta energía solar que llega al colector. Naturalmente es muchísimo menos eficiente y por eso es que la idea es no desconectar el calefón por si tenemos varios días seguidos de lluvia.
¿Qué sucede con las piscinas climatizadas?
También es extremadamente útil, pero este caso sí es extremadamente útil para las piscinas climatizadas. Hay otros tipos de calefones, de colectores solares, estos mucho más sencillos y más baratos, son directamente unos tubos de goma, forman parte de unas placas que elevan la temperatura mucho menos. En una piscina, consumirla a 10 grados, el agua es suficiente, la temperatura es suficiente, pero también, bueno, es un tercer tipo de técnica. De hecho, este año que se cumplen los 100 años de UTE, la empresa ha decidido donar calefacción solar para una piscina pública por cada departamento, o sea que es algo que venimos trabajando con otras intendencias también, como para impulsar ese tipo de tecnología para calentamiento de agua de piscinas.
Pero la pregunta es, ¿un colector solar destinado al calentamiento de agua de una piscina también queda incluido en este plan?
Sí, totalmente. Sí. Está incluido también. Lo que no está incluido es lo que tiene que... O sea, acá están incluidos todo lo que tiene que ver con viviendas unifamiliares. Es decir, cualquier propietario de una vivienda, propietario o habitante de una vivienda unifamiliar, puede solicitar la instalación con todo lo que está previsto en este decreto.
Ah, ¿y qué pasa con los edificios? Porque esa pregunta ya apareció desde temprano entre los oyentes. ¿Qué pasa si una familia utiliza efectivamente calefón eléctrico para calentar el agua que emplea, pero vive en un edificio de 20 apartamentos?
No hay ningún problema. Insisto, ahora todavía es para viviendas unifamiliares, es decir, cada propietario o cada habitante de cada uno de los departamentos tendría que hacer su pedido de manera independiente, pero si instala el colector en la azotea del edificio, luego el caño de agua caliente baja por el ducto de aire del edificio o por algún lugar donde pueda bajar sin tener que picar nada, digamos, más que la entrada directamente al apartamento específico.
Eso se puede hacer.
Sí.
Se puede bajar desde la azotea con un sistema individual de calentamiento de agua por el sol.
Exacto.
O sea que puede ocurrir entonces que ese edificio de 20 apartamentos termine teniendo arriba en la azotea 20 colectores
sí.
Con 20 caños que después bajan a cada uno.
No es lo más eficiente. Por ejemplo, instalamos unos planes pilotos, hay un par de pilotos que instalamos porque naturalmente en estas transformaciones culturales el Estado siempre tiene que dar el ejemplo. Entonces dos edificios, digamos, resueltos por la política de vivienda del Estado, instalamos este tipo de equipos. Uno es en un complejo llamado Flamarión, que queda aquí en Montevideo, en el cual son cuatro edificios iguales. En dos de ellos instalaron colectores solares de dos tecnologías diferentes y nosotros dos no. Integrados para todo el edificio, con medidores en cada uno de los apartamentos para ver cómo funciona, para comparar lo que le pasa a la gente. También hay un impacto social, de alguna forma, cultural, de usos. Y otro, la semana pasada se inauguró la vivienda número 25.000 de la historia de Mevir, en un complejo de 38 viviendas en Castellano, en Canelones, y allí todas esas 38 viviendas tienen un colector solar. Bueno, en este caso son viviendas individuales, ¿no? Pero sobre todo me refería al otro caso de Flamarión, que son un edificio, creo que son 6 pisos cada uno, donde está así integrado el sistema para todo el edificio.
La pregunta ahora es, ¿por qué el gobierno está interesado en promover, como promueve con este plan, la instalación de colectores solares a nivel de los hogares?
Bueno, esto no es una medida aislada, esto forma parte de lo que llamamos la Política Energética Uruguay 2030, que fue aprobada por el Consejo de Ministros del gobierno pasado, fue ratificada por este gobierno, pero lo más interesante en la transición entre el periodo de gobierno anterior y el actual el entonces presidente electo Mujica propuso a todos los partidos del Parlamento la creación de 4 comisiones para tratar de generar política de Estado. Una de ellas fue el tema energético, donde los 4 partidos políticos nos pusimos básicamente de acuerdo en más de un 95% en la política para llevar adelante para los siguientes 20 años del país. Hoy tenemos entonces una política de largo plazo respaldada por los 4 partidos políticos del Parlamento. En ese contexto, que son, bueno, la política tiene 4 grandes ejes estratégicos, metas de corto, de mediano y largo plazo, 2015, 2020, 2030, y varias decenas de líneas de acción, en ese contexto uno de los ejes estratégicos es la reducción de la importación de petróleo y entonces la apropiación de los recursos naturales existentes en nuestro país, en particular las energías renovables. Ese es un eje. Desde ese punto de vista, nuestra vedette sigue siendo la incorporación de energía eólica, que está teniendo un impacto muy significativo y que va a permitir reducir hasta un 30% los costos de generación del sector eléctrico en nuestro país. Hay otras medidas, con la biomasa, con la microgeneración hidráulica y los biocombustibles, pero una de ellas es particular el uso de la energía del sol. Ese es un contexto, digamos, y el otro contexto tiene que ver con lo que llamamos el uso eficiente de la energía, que es otro de los ejes estratégicos de la política, con lo cual la meta que tenemos hacia el año 2030 es reducir al menos unos 9.000 millones de dólares en energía no gastada, es decir, reducir la cuenta país acumulada desde ahora hasta el año 2030 en 9.000 millones de dólares de energía no gastada. En relación a las energías renovables, la meta es alcanzar el 50% de energías renovables en nuestra matriz energética en el año 2015, con lo cual seríamos el primer país en el mundo en lograr ese objetivo. Cuando hablo de la matriz, es la matriz global del país, no solamente el sector eléctrico, donde vamos a superar el 90% de energías renovables. No queremos llegar a ese número de 50% y ser entonces el primer país del mundo en lograr ese objetivo, simplemente para lograr con la energía lo que no logramos en el campeonato del mundo. El objetivo de alcanzar ese número es porque es lo más conveniente para nuestro país. Nos genera independencia energética, dependemos de nuestras propias decisiones, no tenemos que exportar divisas para importar energéticos como petróleo que no tenemos. Además, se genera puestos de trabajo, porque muchas de estas cosas se pueden hacer en el país. El plan solar en particular, hay todo un incentivo para la fabricación nacional de colectores solares, donde hay una serie de incentivos fiscales para que esto sea posible, y el impulso a los fabricantes nacionales de estos dispositivos. Es decir, forma parte todo de un gran plan que llamamos Política Energética Uruguay 2030.
Nos interesa saber qué pensás. Escribinos en perspectiva@espectador.com.uy.
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor Ramón Méndez Galain, director nacional de Energía. Con él estamos conociendo este plan solar que, después de meses de anticipos, finalmente se lanzó de manera oficial la semana pasada y ahora sí está disponible. Tengo cantidad de preguntas de los oyentes a propósito de cómo se hace, ¿no? ¿Cuál es el trámite?
Vemos los pasos.
Otros preguntan, ¿y los que ya instalamos colector solar, lo hicimos a nuestro riesgo, vamos a tener algún beneficio ahora por estos subsidios que se están incorporando? En fin, con estas y otras preguntas volvemos enseguida. El gobierno presentó la semana pasada el Plan Solar, un paquete que incluye asesoramiento, subsidios y créditos para que las familias instalen colectores solares en sus casas con el objetivo de reducir el consumo eléctrico que hasta ahora se utiliza para calentar agua en un calefón, por ejemplo. ¿Qué ventajas tiene este plan? ¿A quiénes puede resultarles conveniente? Estamos conversando esta mañana con Ramón Méndez Galain, doctor en Ciencias Físicas, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Yo le preguntaba por qué el gobierno impulsa este plan solar. A ver, en resumen, acá tenemos que lo que se logra es aprovechar una energía renovable
nacional,
que hoy no estamos teniendo en cuenta.
Sí.
El país ahorra inversiones en usinas generadoras de energía eléctrica.
Efectivamente.
La familia ahorra en su cuenta de UTE una vez que descuenta el costo del aparato. Y además se promueve la industria nacional de paneles solares.
Efectivamente. Se genera mucho puesto de trabajo.
Bueno, ¿cómo es el plan? Veamos en detalle cada uno de los incentivos y asesoramientos que están previstos.
Nosotros observábamos que si bien es algo, una tecnología que está madura, que va a reducir costos y que tiene todos esos beneficios ambientales y para el bolsillo de cada uno, había algunas barreras, fundamentalmente dos. La primera era información, confiar en que eso funcionaba, que era adecuado, que iba a tener la calidad, si no me iba a generar otros problemas. Y la segunda era el acceso a una financiación para poder hacer esta transformación tecnológica en el hogar, por decirlo de alguna forma. En relación a la primera barrera, en primera instancia definimos cuáles son los colectores de calidad, cuál es la calidad mínima que tiene que tener un colector para formar parte de este plan. Trabajamos extensamente, llevó tiempo efectivamente, trabajamos con los propios fabricantes, importadores, para ponernos de acuerdo de que había una calidad mínima y que no todos cumplían esa calidad mínima. Tiene que ver con la seguridad, con el nivel de prestaciones, con la eficiencia del equipamiento. Y un segundo elemento es el instalador. ¿Quién va a venir a decirme lo que tengo que instalar en el techo de mi casa? No es como comprar una heladera. Alguien tiene que venir a hacer una instalación, hacer un diseño del dispositivo, etcétera, etcétera. Entonces, establecimos dos listas. Una de los colectores que forman parte del plan. No todos los que se venden en Uruguay forman parte de este plan. Y segundo, la lista de instaladores certificados también como para poder participar de ese plan. Eso tiene que ver con la información, con garantía a la gente de que esto es adecuado. En lo que se refiere también el tema de la garantía, primero los equipos se venden con 5 años de garantía, que tiene una vida útil de por lo menos 15 años, y además el banco de seguros forma parte también de este plan, y por un seguro menor, me parece a mí, del orden de un boleto de ómnibus por mes, o sea, 20 pesos por mes, el hogar que instala esto tiene un seguro de todo tipo durante al menos 5 años, después lo puede renovar.
¿Un seguro que atiende qué tipo de consecuencias que puede pasar?
Desde granizo, que en general estos equipos resisten bien el granizo, pero bueno, en caso de que hubiera un problema de granizo, una turbonada que se le lleve el equipo, un seguro contra terceros también incluye, si se llega a volar, que no sucede, pero si se llega a volar y lastima a alguien, está cubierto también. Vandalismo, contra robos también está cubierto. Sí, está cubierto contra todo tipo de inclemencias naturales o humanas. Y en lo que se refiere a la financiación, lo que se propone son dos cosas. En primer lugar, la financiación del equipo. Ahora vemos cómo es el mecanismo si una persona quiere efectivamente participar del plan solar. Pero como va a haber una reducción neta del costo de electricidad, o sea, de la cuenta de UTE de todos los meses, esa diferencia, esa reducción de la cuenta de UTE va a parar al repago del préstamo que hace el banco hipotecario para poder instalar el calefón. O sea, si el colector, ahora vamos un poco de números, cuesta 30.000 pesos o algo por el estilo, el banco hipotecario pone el dinero para comprar el colector y para pagarle al instalador, y luego, a lo largo de 5 años, en 60 cuotas, con el ahorro de la cuenta de luz, en lugar de quedarse en el bolsillo, al principio va al banco hipotecario para pagar el préstamo ese que le hizo el banco hipotecario a cada uno de los hogares.
O sea, hay una estimación previa de cuánto va a ahorrar ese hogar al instalar ese colector de 30.000 pesos.
Exacto.
Y en función de esa estimación se determina la cuota que va a pagar mes a mes.
Exactamente, con un máximo de 60 cuotas. Y esto está hecho, la tasa, que es una de las tasas más bajas que se consiguen en plaza para este tipo de préstamos, al menudeo, digamos, está pensada como para que más o menos sea la misma cantidad de plata que está ahorrando en la cuenta de luz.
De todos modos, a pesar de que ustedes sostienen que en 5 años, con el ahorro en la cuenta de UTE, se pagan esas cuotas. Además, existe un subsidio explícito en plata que suministra UTE.
Por encima de este crédito blando, que es un crédito simplemente para la financiación de la transformación, además hay un subsidio directo. Es un subsidio directo que es más o menos el 20% del costo del equipo. Es decir, a todo hogar que instala o instaló un equipo de este tipo, pase o no pase por el banco hipotecario. Es decir, aunque yo no quiera pedir, yo digo, no, yo tengo 30.000 pesos, no me complico ir al banco hipotecario, la cuota, lo pongo yo. Bueno, de todas formas, tiene acceso a esta financiación, a este subsidio de UTE, que son 350 pesos por mes en la reducción neta de la cuenta, por encima de la reducción por la disminución de consumo, 350 pesos de descuento durante los primeros 12 meses.
¿Ese subsidio es fijo, independiente del tamaño de la familia, independiente del costo del aparato que uno termina colocando?
Absolutamente. Quisimos hacer eso porque si hacíamos un porcentaje, en definitiva terminaba recibiendo un subsidio mayor quien, por ejemplo, instalaba el equipo de mayor calidad, y bueno, hay equipos de diferentes calidades. Nos parecía más democrático poner un subsidio que fuera parejo para todos y que tuviera un mayor impacto en los hogares de menores recursos que pueden instalar equipos más baratos, digamos.
Así que, entonces, ese subsidio de UTE es de 350 pesos por mes en la factura de UTE.
Directo.
Se descuenta de la factura de 350 pesos por mes durante un año.
Durante un año. Pongamos un ejemplo.
Sí.
A ver, por ejemplo, yo en mi casa pago 1.500 pesos de luz. pagaba hasta ahora, digamos, ¿no? Al colocar el colector, digamos que en lugar de pagar 1.500, me ahorro 400, por decir un número, y entonces debería pagar 1.100. Y esa es mi cuenta. Mi cuenta son 1.100 pesos. Esos 400 no me los ahorro, los tengo que guardar para pagarle al banco hipotecario durante los 5 primeros años. Pero por encima de eso, mi cuenta no va a ser una cuenta de 1.100, sino que va a ser una cuenta de 850, porque la UTE me descuenta neto 350 pesos durante los primeros 12 meses. Entonces, en lugar de pagar...
Va a ser de 750.
Sí, efectivamente. Efectivamente, si gracias,
1100,
gracias.
Si a 1.100 hay que restarle 350.
Sí, es más eficiente todavía el plan. O sea que esa familia, por ejemplo, reduciría a la mitad su cuenta de luz de 1.500 a 750, pero tiene que reservarse 400 para pagar la cuenta del banco hipotecario.
¿Pero y por qué se le obliga a UTE a sacrificar esos 350 pesos por mes en la cuenta de esa familia?
Porque para UTE es un muy buen negocio esto también. Es decir, UTE hace inversiones en este periodo de gobierno, UTE y ANCAP están haciendo inversiones históricas, 500 millones de dólares por año de inversión cada una de las dos empresas por retraso de inversiones que existían y por lograr la transformación de la matriz energética del país que estamos llevando adelante. Entonces, estas inversiones cuantiosas que tiene que hacer UTE todos los años, si la demanda siguiera creciendo al ritmo que crece, tiene que hacer mayores inversiones. Entonces, retrasar crecimiento de demanda o quitarle demanda implica retraso en inversiones. Y el subsidio este directo que está colocando UTE es menor que lo que le costaría si no estuviera este plan y tuviera que invertir más para poder satisfacer la creciente demanda eléctrica del país.
Ese subsidio de 350 pesos por mes durante un año en la cuenta de UTE vale para el que de ahora en adelante instale el colector solar con crédito del banco hipotecario o bancándolo uno mismo.
O bancándolo uno mismo, o incluso el que ya hizo.
Ahí está, esa era otra pregunta que había. El que ya invirtió y ya colocó en su casa un colector de estos, también tiene derecho al subsidio.
Sí, en Uruguay tenemos un poco esa, lo conversamos bastante esto con Gonzalo Casaravilla, el presidente de UTE. En Uruguay tenemos esa costumbre de que algo empieza bien, hay pioneros, y entonces como empieza bien, después, a los que vienen después les damos los premios y los incentivos, y el que dio el paso inicial y fue un pionero, se queda hasta molesto de alguna forma. No, esto no es así. Esto, si hay gente que ya dio ese primer paso, abrió el camino, bueno, vamos a darle las mismas posibilidades de los que empiezan a partir de ahora.
El plan también comprende incentivos para la fabricación de equipos solares acá en el país.
Sí, esto no forma parte del plan, esto forma parte de un decreto ya un poco más viejo, que es la reglamentación de la ley solar. Efectivamente, poner en marcha todo esto no es simplemente soplar esa botella, no es levantarse un día y tener una buena idea, sino que fue una construcción de todo un equipo durante mucho, mucho tiempo, de normas técnicas, de generación, de muchas discusiones. Esto se logra en base a acuerdo, en base a diálogo, en base a sinergias que se generan. Y uno de los elementos importantes es la fabricación nacional de equipamientos, que se trata de promover con toda la política energética. En general, toda la política energética es una política que no solamente busca satisfacer las necesidades energéticas del país a buen costo, sino también es un instrumento para generar desarrollo productivo. La energía mueve 5.000 millones de dólares al año en Uruguay y es un poderoso instrumento si se aplica adecuadamente para generar transformaciones en el país.
En el plan solar que se acaba de anunciar, la familia puede comprar tanto un equipo importado como uno nacional.
Absolutamente.
Las condiciones son las mismas.
Exactamente. Para la persona es indiferente.
Pero por otro lado están corriendo incentivos a la industria nacional de colectores solares.
Efectivamente. Si yo soy un fabricante o quiero ser un fabricante nacional de colectores solares, tengo lo primero para este plan, que es garantizar un mercado. Es decir, se va a generar un mercado que hasta ahora, este momento, no existía, al generarse todo este tipo de impulsos e instrumentos. Pero además, el fabricante tiene ventajas netas. Por ejemplo, todo lo que es compra en plaza de equipamientos, insumos, materia prima, se hace libre de IVA. Lo que es la importación, a su vez, de insumos, de maquinaria, de materia prima, lo que precisa, mientras que no sea competitivo con la industria nacional, es también libre de todo tipo de impuestos a la importación. Y además el equipo se vende libre de IVA. O sea, hay una serie de beneficios que lo que es interesante es que nosotros hemos planteado una mirada a 15 años. Durante los primeros 5 años, por el solo hecho de ser nacional, tiene el 100% de los incentivos. A partir del año 6, ya los incentivos empiezan a pesar no solamente por el origen, sino también por el nivel de eficiencia que haya logrado. Se va reduciendo el subsidio por el solo hecho de ser nacional y va creciendo la exigencia de un nivel de eficiencia para poder tener todos los subsidios, hasta llegar al año 16, cuando ahí caen completamente todos estos subsidios. O sea, lo que busca es no proteger, sino más bien generar condiciones para que se pueda desarrollar una industria eficiente en el país.
Bueno, y hay muchas preguntas de los oyentes queriendo saber cómo se hace, cuál es el trámite, cuál es el procedimiento que tiene que seguir el que está interesado en instalar un colector solar.
El mecanismo es el siguiente. Primero, buscar información. Esto lo encuentra de tres maneras diferentes. Primero, vía internet. Hay una página específica que es www.energiasolartodojunto.gub.uy, gub.uy. Ahí es la información específica del plan, pero también encuentra información, ya sea en la página web de UTE o el Banco Hipotecario, ahí tiene que buscarla simplemente, pero en energiasolar.u.uy está directamente toda la información. También puede encontrarla en el 1930 de UTE o en el asterisco 1930 por celular, o también las oficinas comerciales, ya sea de UTE o del Banco Hipotecario, donde está toda la información. Una vez que se informó, elige. Ahí está, entre otras cosas, la lista de instaladores, elige al instalador, lo llama y le dice, bueno, a ver, vengan a hacerme un diseño de la instalación que yo preciso para mi casa. Primero, ver si es posible, ¿no? O sea, no dijimos, pero esto no es para todos, eso no lo dije. Por ejemplo,
¿cómo es esto?
Y a ver, si yo tengo una casa rodeada de edificios y tengo muy poco sol, en mi azotea no va a ser eficiente. Si yo vivo solo y me voy a bañar al club, No voy a repagar nunca una inversión de 30.000 pesos si casi no uso el agua caliente, porque la reducción de la cuenta de luz va a ser mínima. Entonces no es muy eficiente. Hay que ver el tipo de funcionamiento del hogar y cómo está ubicada, cuánto sol le llega. Entonces, suponiendo que mi instalador me hace un diseño, me dice cuesta tanto, entonces ahí tengo dos opciones: o bien lo compro yo, simplemente yo tomo la responsabilidad y luego voy a la UTE para un oficio comercial para que me hagan el descuento, o bien me dirijo al Banco Hipotecario, a cualquier oficina del Banco Hipotecario, o también en el futuro próximo, en los próximos meses, va a poder ser también oficina del Correo, porque el Correo trabaja con el Banco Hipotecario, y le dice, bueno, este es el equipo que quiero instalar, esta forma parte del plan, forma parte de la lista, este es el instalador, este es el costo, ustedes se hacen cargo de todo, firmo un contrato con el Banco Hipotecario.
¿Pero ese trámite es complicado? ¿Qué papel trámite tiene que presentar la persona o la familia?
Ese trámite es sencillo, toda la información está disponible allí. Es un trámite sencillo. Hay un elemento para decir, que es que quien va tiene que pagar 500 pesos. ¿Por qué? Porque esos 500 pesos son para que no venga cualquiera y el banco tenga que hacer un esfuerzo y que después la persona le diga que no le interesa. Si la persona dice que sí, los 500 pesos se devuelven. O sea, no es un costo neto, sino que simplemente, bueno, es un seguro para que no venga todo el mundo y hacer un esfuerzo al banco innecesario. Es un trámite sencillo. Para un ahorrista es un poquito más barato que para el no ahorrista. Y se descuenta directamente, no hay que ir a pagar, sino que directamente se descuenta o del salario o de la jubilación o de la pensión. Es otro elemento importante. En primera instancia, la persona que vaya a pedir esto tiene que ser o bien un asalariado, tiene que tener un salario, o bien un jubilado o un pensionista, para que se descuente directamente la cuota de su salario o de su... Eso ya está, algo que está establecido en el Banco Hipotecario. Una vez que se estableció, se firmó ese contrato, se instala el equipamiento, la persona empieza a recibir el descuento todos los meses. El último paso es simplemente ir al Banco Hipotecario, a la UTE, a una oficina comercial de UTE, para solicitar la reducción de ese bono de 350 pesos por mes. Automáticamente ya viene el seguro del banco de seguros, en sentido no tiene que hacer nada.
Bueno.
Y el último elemento para agregar, que si bien no tiene que hacer nada la persona, es que, por supuesto, tenemos un organismo en Uruguay, que es la URSEA, que es el que garantiza que todos los temas energéticos se lleven adelante en las condiciones de seguridad y calidad adecuada. La URSEA supervisa todo esto y va en caso de que haya un instalador que funcione mal o un equipo que funcione mal, es la garantía de que esto se cambie, digamos.
Hay 500 preguntas de los oyentes, no vamos a poder plantear todas, pero a ver, algunas bastante sencillas que se están repitiendo. El plan vale también para el interior del país, Iris desde Rocha.
Todo el territorio nacional.
Segundo.
Por eso la oficina de correo, para tratar de que la gente no tenga que desplazarse, el que vive en un pueblito que no tiene una agencia del banco hipotecario, que pueda rápidamente por el correo simplemente llegar.
Segundo, en esta etapa, ¿Comprende también a las familias que viven en edificios de apartamentos?
Sí.
¿Posibilidad de la que hablamos temprano?
Sí, absolutamente. Sí, no el edificio como un todo, eso va a venir en la segunda etapa, pero sí cada uno individualmente para su unidad puede instalar un equipo.
Después, ¿qué pasa con comercios? ¿Qué pasa con empresas?
Bueno, hay planes específicos para eso. La ley solar que se votó hace un año y medio prevé justamente toda serie de planes y de financiaciones para industria. Esto no es para esto. Esto es específicamente un plan residencial.
Sí, aclaremos que ya está corriendo a partir de esa legislación una normativa con distintas fechas para la incorporación de colectores solares en clubes deportivos,
hoteles,
sanatorios,
exactamente,
etcétera, ¿no?
Exactamente, donde el Estado se autoobliga a instalar, después de un cierto tiempo, 5 años después de promulgada la ley, instalar efectivamente esos equipamientos. Para los para los privados, digamos, también hay plazos que son un poco diferentes. Y para las industrias hay la obligación, si una industria nueva que precisa calor, agua caliente, digamos, para generar vapor, hay una obligación de mostrar que si no está la colector solar para precalentamiento de agua es porque es ineficiente, si no lo tiene que hacer. O sea, tiene que hacer ese estudio para mostrar que...
Los oyentes siguen agregando preguntas, como por ejemplo, ¿qué sucede con el equipo si la familia se muda?
Ese es un problema. Y sobre todo, si es una persona que alquila, ¿no? Es como sucede en otros tipos de inversiones. Por ejemplo, me robaron, quiero instalar una reja en mi casa, pero es una casa alquilada. Esa reja que instalo le generó más valor al propietario. Bueno, y ahí hay negociaciones entre o lo paga el propietario o me lo descuenta del alquiler o lo que sea. Esto va a ser lo mismo, ¿no? Eso es, vamos a ver cómo empieza a funcionar el mercado de alquileres en este sentido.
Usted ya aclaró que la vida útil de estos colectores es de unos 15 años.
De 15 a 20 años.
Y se supone que en 5 años queda pagado con el ahorro de la cuenta de UTE. Así que hay 10 años para aprovechar
reducción neta de la cuenta.
Hay oyentes que preguntan por qué no se utiliza un plan de este tipo para incentivar la generación individual o la generación familiar de energía eléctrica de origen eólico, por
sí,
ejemplo.
Es lo que decíamos. Hay en Uruguay tenemos buenas energías renovables y vamos a poder llegar, gracias a esto, a 50% de energías renovables en la matriz energética uruguaya. Pero no todas las energías son sustentables, no todas reducen costos, algunas son más caras. La microgeneración es la posibilidad de que en cada hogar se instale o un panel fotovoltaico o un micromolino eólico en el techo de la casa para generar su propia electricidad, y lo que le sobra se lo vende a la UTE. Es un contador bidireccional y al final del mes...
Eso
se
está
ve
habilitado hoy. Eso
totalmente
se puede hacer
habilitado
hoy, desde hace pocos meses.
Desde hace un año y medio, desde mayo creo del 2010 aproximadamente, casi 2 años. Eso está habilitado. Y el objetivo de esto, al igual que lo del plan solar, es generar conciencia en la gente de lo que significa la energía, usar, promover el uso eficiente de la energía, en definitiva. Pero también en la microgeneración a nivel del hogar implica la posibilidad de desarrollar capacidades nacionales de producción de este tipo de equipamientos. No es tan barato como esto. Instalar un mini molino de viento en el hogar son como $10,000. Estamos hablando de números completamente diferentes. Esto va a llegar, pero yo creo que todavía no está maduro el mercado. La apertura, el sistema está abierto. Ahora vamos a hacer un concurso para impulsar prototipos para la fabricación nacional de mini molinos de viento. Pero bueno, esto es algo que tiene que madurar mucho más todavía.
Doctor Ramón Méndez Galán, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con estas respuestas a este interrogatorio. No alcanza, ¿eh? Los oyentes tienen muchas más preguntas, pero usted ya dijo dónde pueden aclararlas.
Sí, www.energiasolartodojunto.gov.uy. 1930 UTE, asterisco 1930, la página web de la Dirección de Energía, los teléfonos de la Dirección de Energía que están disponibles en la guía telefónica.
¿Ustedes tienen una estimación de cuántos hogares podrían adherir a este plan?
En toda la política energética, a mí me parece que lo serio es fijarse metas, ya sea para el corto plazo o para el largo plazo, y de hecho la política energética está llena de metas. Pero las metas se fijan después de una curva de aprendizaje mínima. Entonces, acá vamos a ver unos meses cómo empieza funcionando esto, si va a haber que hacer correcciones, cosas que pensamos que funcionan de una manera y no funcionan, y después de esa primera etapa de aprendizaje, posiblemente sobre el final de este año, nos vamos a plantear metas absolutamente. Yo ya he dicho, y ahora que somos nosotros dos y que no hay nadie que escucha, yo ya he dicho que si se llegan a instalar 50.000 colectores solares en las casas de Uruguay, yo salgo a tirar cohetes el 18 de julio.
Volvemos a conversar en
pero
cualquier momento.
Capaz que me quedo corto, ojalá. Vamos a ver.
Bueno, cuando haya tiempo ya de evaluar el resultado, si le parece, retomamos el tema.
Por supuesto.